10:11 ha sido el tema no solamente del año, ha sido el tema de los últimos años. Las pensiones, las AFP, el sistema de reparto, sistema mixto, la seguridad social en general. Un tema complejo de resolver no solo en Chile, sino que en todo el mundo, pero un tema que durante las últimas semanas ha tomado un nuevo impulso a partir de este proyecto de ley que ingresó el gobierno, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social. Y para ello, para hablar de las dudas, para hablar de los detalles, estamos con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Subsecretaria, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá.
Bueno, ustedes están desplegados, ¿no es cierto?, socializando este proyecto que... Bueno, siempre el tema económico es difícil de hacer la bajada por un tema naturalmente que hay mucho componente técnico, pero este tema es especialmente relevante para todos, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, para nosotros, para los auditores, en fin. ¿Cómo entramos a abordar primero lo que está haciendo el gobierno con este proyecto? ¿Qué es lo que busca? ¿Ah? Porque mejores pensiones, sí, en términos generales. Y uno se pregunta si los cálculos y los estudios que han hecho están cerrados por todos lados o hay espacio todavía para que el proyecto pueda modificarse.
Sí, bueno, nosotros hemos dicho que el principal objetivo y la preocupación no solo del gobierno, sino que de la ciudadanía en general, es que las pensiones en Chile están bajo cualquier métrica muy bajas, demasiado bajas, ¿sí? Y este proyecto busca mejorar las pensiones de aquellos jubilados hoy día. O sea, hay personas que han contribuido toda su vida y tienen pensiones bajas que no corresponden al esfuerzo que hicieron durante su vida activa. Entonces hay un diagnóstico compartido, ¿cierto?, de que estas pensiones tienen que subir no solo para los actuales, sino que también para los futuros. Segundo lugar, nosotros estuvimos trabajando muchos meses a nivel como de Estado, entre varios equipos de varios ministerios. Y además tomamos como referente, leímos, ¿sí?, todo el debate que había, se ha realizado en Chile desde hace 15 años, ¿sí? Desde la Comisión Meller hasta ahora, también pasamos por la Comisión Bravo, que yo integré. Y entonces decimos, también por la propuesta que hizo la mesa de la oposición al gobierno anterior, donde estaba toda la oposición unida, y tomamos eso como un referente. Entonces decimos, esto no parte de cero. ¿Sí? No parte de cero, lo hicimos, es una propuesta robusta técnicamente, la acompañamos de varios informes técnicos, que nos resuelven temas con cuál es el impacto económico, cuál es la sostenibilidad, ¿cierto?, cuánto cuesta esto, de manera tal de que esto fuera realmente una solución que es una urgencia hoy día para los chilenos. Entonces pensamos en una propuesta, la verdad, bien completa. Y entonces al desembocar en esto, al integrar estas discusiones que venían en el debate público, lo que proponemos es lo que hemos llamado un sistema mixto para mejorar las pensiones, en lo cual es muy importante decir que lo que tienen ahorrado los trabajadores hoy día en sus cuentas de la AFP se mantiene ahí, no se toca. Y no solo no se toca, sino que se mantiene el aporte del trabajador a esa cuenta del trabajador, ya, que va a ser propiedad privada, con las reglas de herencia, eso no se toca para nada, al contrario.
¿Y en las mismas compañías dónde están actualmente?
No en las mismas compañías, porque lo que hemos propuesto es lo que llamamos una reorganización industrial del sistema. Hoy día nosotros estamos obligados a cotizar, ¿cierto?, a llevar nuestro aporte a las AFP.
Claro, y elegimos, tenemos la AFP A, B, C, D.
Exacto. Y ya. En el nuevo sistema vamos a tener también inversores privados, pero van a ser con una lógica distinta, porque el sistema AFP, en el fondo, reemplazó roles que usualmente son del Estado en el sistema de pensiones, como toda la administración del sistema, o sea, entregue beneficios.
Pero para ir despejando una duda, por ejemplo, si yo tengo mi capitalización, ¿no es cierto?, y los fondos que tengo ahorrados en una FPX, una vez que, si se aprueba este proyecto, ¿qué, ¿Qué pasa con esos fondos? Tienen que ser, porque usted me dice, no necesariamente la misma compañía, ¿no es cierto? Y está en la FPX. ¿Para dónde se va? ¿Quién saca esa plata y a dónde se va esa plata?
Sí. Además de los inversores privados, va a existir una alternativa pública, que es el inversor público de pensiones y autónomo, que va a ser una especie de banco central que puedan también invertir, ¿sí? Entonces, ahora, cuando esté el nuevo sistema, ¿cierto? Con estos nuevos inversores, las personas por default, en realidad, o sea, por defecto, su fondo va a quedar en el inversor privado, porque hoy día lo está en uno
Sí,
privado.
claro, pero
Nosotros
en uno
esperamos,
y tiene que pasar a otro.
pero esperamos que estos inversores, o sea, las FP, se conviertan en inversores privados. Sí,
Ya, es
ese es.
decir, puede ser que la misma compañía cambie su razón social, su nombre, pero en
Exacto,
el fondo,
sí.
se lo pregunto porque, no sé, porque son miles de millones de dólares que tendrían que fluir de, ¿no es cierto?, una AFP a un inversor
Bueno,
privado.
efectivamente, aquí hay en el proyecto de ley lo que se diseña ahí es una gradualidad. Entonces, y esta gradualidad va a estar regulada por la Superintendencia de Pensiones, quien va a regular esta transición, porque efectivamente no puede ser inmediato y tenemos que regular que esto no afecte el funcionamiento del mercado de capitales y las rentabilidades mismas de los fondos, ¿sí? Entonces, la Superintendencia va a regular esta transición, ¿sí? Y el mismo administrador previsional tiene que proponer un cronograma de transición, ¿sí? Que va a durar 2 años, hasta que esté formado estas nuevas instituciones, donde las personas van a quedar, si no hacen nada, básicamente, su fondo va a ir directo al inversor privado, pero siempre pueden querer irse al
Al
público.
público, ya,
¿Ya?
perfecto.
Eso es lo primero.
Partamos de ahí. Entonces, los fondos se traspasan a. Quedan en uno privado o uno puede elegir el público. ¿Continúa la posibilidad de elegir el tipo de riesgo que yo asumo con los fondos? Como conocemos ahora fondo A, B, C, D y E.
Efectivamente, hoy día, como tú dices, la gente no solo tiene que elegir la FP, sino que tiene que elegir el multifondo. Y tiene que elegirlo de manera lo más óptima posible para que no pierda su plata. Eso nosotros lo evitamos ahora. ¿Por qué? Porque elegir multifondo provoca una caída en el saldo de las personas, en promedio, ¿sí? La mayor parte de las personas no está durante su vida en donde debería estar según los parámetros del mercado.
Claro, te dicen, cuando uno es joven tiene que estar en el A o en el B y después en medida que va envejeciendo tiene que ir a fondos más
Claro,
conservadores. En
y eso
teoría.
además ha abierto la puerta a especuladores. Entonces, empresas que recomiendan cambios y eso ha afectado las mismas rentabilidades de los ahorros de las personas. Entonces, la propuesta implica tomar en consideración una propuesta en realidad que usan otros países, en inglés se llaman Target Date Funds, que nosotros lo hemos llamado fondos generacionales, que apuntan a maximizar la rentabilidad de los fondos según la edad del pensionado. Y por lo tanto se van ca automáticamente cambiando a esos fondos. Así, el afiliado solamente va a tener que elegir el inversor.
Y el
¿Sí? Lo
inversor,
demás
claro,
está a cargo de los inversores, va a estar regulado, ¿cierto?
y el
Y
inversor privado o el ente público va a decidir después por el afiliado. O sea,
claro, va a
como
estar regulado
ya.
por la superintendencia y van a tener que elegir. ¿Qué pasa hoy día? Que también están regulados en realidad las FP con estos multifondos. La superintendencia les da un esquema, ¿cierto? De cómo invertir y al final todos siguen esa regulación. ¿Sí? Nadie hace algo muy distinto, ninguna FP hace algo muy distinto.
Ahora le pregunto, estamos con la subsecretaria de Hacienda conversando en la radio con el proyecto de pensiones, por si se integran ahora a la transmisión de la radio. Y estamos tratando de ir explicando lo que es este proyecto ingresado por el gobierno. Ya tenemos claro que el proyecto contempla que los fondos que están hasta el minuto permanecen en un inversor privado o pasan a un ente público que va a ser de elección del afiliado,
Afiliado.
¿no es cierto? Ahora vamos a lo que se critica, y aquí siempre hay un componente ideológico. Porque es una discusión que también tiene un trasfondo ideológico, pero ¿qué garantiza que este nuevo administrador estatal obtenga mejores rentabilidades que las AFP? Porque al final del día de eso se trata,
Sí,
de aumentar el patrimonio.
de lo que es la creación de este ente público, se trata de ampliar la libertad de las personas de elegir. Hay una demanda hace mucho tiempo de tener una opción pública y por lo tanto se trata de eso. La regulación respecto a las comisiones que cobran y a cómo tienen que invertir los fondos va a permanecer en la superintendencia de pensiones y va a ser igual para todos, para el público y para el privado. Y por lo tanto, no hay una garantía ahí en la capitalización
O sea,
individual
van a competir en igualdad de condiciones
van a
los entes
competir
públicos con los privados,
él.
mismas comisiones reguladas para
Sí.
ambos y
Es
perfecto.
uno público, varios privados.
Ya, y después, perdón, y en términos de confianza, también otro tema, ¿no? Que fue incluso tema de campaña, pero ¿qué garantiza que el Estado después no use esos fondos? Porque hay experiencia en otros países, por eso alguien podría decir, ¿sabe qué? Yo prefiero mantenerla con una empresa o una institución privada porque tengo miedo que algún gobierno eche mano de los fondos que tengo en el sistema público. ¿Qué garantías da el Estado que eso no ocurra?
La garantía que da el proyecto de ley es la autonomía. El Banco Central hoy día, por ejemplo, es un ente autónomo no solo legal, constitucional, sino que operativo. El Banco Central no tiene relación con el Estado directa, con el gobierno central, ¿sí? Es autónomo, tiene sus propios objetivos de inflación, ¿cierto? Y tiene que preocuparse de eso y no, en ese sentido, es una institución que además muy valorada. La misma idea está para este ente administrador público. Es autónomo en términos legales y operativos. Va a tener su propio gobierno corporativo elegido sin relación con el ciclo político y por lo tanto los recursos que administre no van a tener
Claro.
ninguna relación con el gobierno central, como también pasa hoy día en el Banco
En el
Central.
Banco
Los
Central,
recursos que
claro.
administra no tienen ninguna relación con el gobierno central.
Ver autonomía ahí.
Entonces,
Sí,
esa es la
perfecto.
forma.
Y ahora pasemos a la segunda etapa de lo que propone el proyecto, que propone varias otras cosas, pero se propone también un aumento gradual en la cotización, ¿no? Pasar de el 10,5 actual que tenemos, 10, 16.
Hoy día tenemos 10 más los costos, que son como 11,2.
Hasta un 16%
Entonces,
gradualmente, ¿no? Y ahí se va generando con una gradualidad un aumento, porque hay conciencia que se necesita recaudar más. También aquí no entendemos que acá hay una. El dinero no cae del cielo, ¿no? Ya, y esos nuevos recursos entonces van a solidaridad.
claro, lo que el proyecto propone es la creación de un aporte al empleador. Hoy día solo tenemos el aporte del Estado para financiar la PGU y el aporte del trabajador que va a ir a su cuenta, con su nombre,
Que
propiedad privada
se
de herencia.
mantiene ese
Sí.
10%, 10 y algo.
Sí. Ahora, se crea este aporte al empleador, que en muchos, además, sistemas, o sea, se recomienda básicamente que haya un aporte tripartito. Entonces, se crea el aporte al empleador. Y el aporte del empleador va a ir a lo que llamamos un nuevo pilar de ahorro colectivo. Este va a ir aumentando gradualmente porque esas son todas las propuestas que han habido y es la forma en la cual uno tiene de poder adaptar el mercado laboral a este nuevo costo,
Claro, porque hay
¿sí?
un costo laboral ahí importante para el empleador.
Exacto. Entonces se hace gradual y esto se empieza a ahorrar en este pilar de ahorro colectivo para formar un gran fondo integrado de pensiones que va a ser de los trabajadores, ¿sí? Y lo va a administrar este ente
Y
público.
que después se redistribuye con criterios de solidaridad, ¿no es cierto?
Hay que distinguir,
A ver.
explicar un poco. Lo que va a pasar es que los registros, o sea, las cotizaciones del empleador asociadas al trabajador, se van a registrar en cuentas personales del Seguro Social. Estas cuentas van a registrar una parte que es individual, que es el 70% del salario del trabajador, o sea, el 70% del 6% del salario del trabajador, y el otro 30% va a ser un aporte que va a ser igual para todos los trabajadores.
Ya, o sea, el 70% va directamente a la capitalización individual, estamos hablando del 6%, ¿no es cierto?
Sí, a la
A
cuenta
la
de
cuenta y el otro
30% también
30%,
va a la cuenta.
ya.
Lo que pasa es que esa parte va a ser igual para todos.
Para todos.
Entonces, lo que al final ocurre es que los trabajadores de menores salarios, o sea, en realidad es toda, 70% de los trabajadores que tienen ingresos menores al promedio, esos trabajadores van a recibir una cotización mayor al 6% por este efecto
Claro.
del promedio, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se va a ir registrando mes a mes, y el fondo va a ir administrando estos ahorros, y cuando la persona se jubile, va a tener esa pensión de eso asociada a esos registros, que además va a tener una rentabilidad que le llamamos rentabilidad colectiva, que van a ir creciendo, que tiene relación con la inversión, con el ahorro colectivo. Y además de eso, además de esa pensión, va a recibir otros seguros que tienen una mirada más bien desde la seguridad. Por ejemplo, las personas que hayan estado desempleadas y hayan accedido al seguro de cesantía van a tener registro de esas cotizaciones, van a tener registro de esas cotizaciones, como si hubiesen trabajado. Por ejemplo, las mujeres que han sido madres o ya sea hijos biológicos adoptados, van a tener también una compensación de 24 cotizaciones del salario mediano. Y las personas que han tenido que salir del mercado laboral, pero es porque están trabajando, cuidando a otras personas que están con alguna dependencia severa o moderada, también van a tener derecho hasta
A ese seguro.
a ese seguro.
Ahora, subsecretaria, parte de las críticas también que se hacen al proyecto tiene que ver con que se dice, sí, es un 6% gradual en aumento que es a costo del empleador, pero hay sectores que sostienen que finalmente siempre es el trabajador el que termina pagándolo, porque el empleador se las arregla para que ese costo termine siendo absorbido, por ejemplo, vía un aumento, una reducción, por ejemplo, en un alza de salarios. Si, por ejemplo, alguien dice, mire, yo tengo una empresa, pero como voy a tener que ir subiendo el costo laboral en un 6% por cada trabajador por cotización, la verdad es que, bueno, eso va a frenar, por ejemplo, un alza en el costo, en los sueldos, por ejemplo. Va a tener un impacto. Es decir, bueno, yo no le puedo subir el sueldo a mis trabajadores porque ya estoy subiendo los costos vía mayor pago de pensiones. Puede tener un impacto también en el empleo. Hay más costos, digamos. Esas son las críticas que se escuchan desde al final, ese 6% no lo termina pagando el empleador, sino que lo va a terminar pagando el trabajador de manera indirecta. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de esa crítica?
Lo primero que tengo que decir es que nosotros hicimos un informe que se llama Impacto Regulatorio, que es un informe que intenta ser obligatorio para reformas como esta, en donde nosotros evaluamos el impacto económico de la reforma. Tomamos un modelo que hizo el Banco Central el año 2017, de hecho. Lo pedimos al Banco Central, lo actualizamos con nuevos datos y evaluamos el comportamiento de la economía con este aumento de la cotización. No solo eso, sino que además comparamos el impacto económico de llevar este 6% del empleador a un pilar de ahorro colectivo versus llevar el 6% del empleador a otra cuenta de capitalización
Individual.
individual. Y lo que encontramos es que en el largo plazo, como este 6% de los empleadores se va a ahorrar en un fondo que se va a invertir y la mayor parte de esas inversiones lo que alimenta es la economía, las inversiones nacionales, lo que pasa con la economía es que este 6% del empleador finalmente ayuda a la inversión, ayuda al crecimiento, ayuda al empleo. Entonces tiene un impacto positivo en el empleo en el largo plazo, ¿ya? Eso hay que dejarlo muy claro. De hecho, al comparar nosotros el pilar de ahorro colectivo y comparando como individual, lo que encontramos es que el efecto sobre la formalidad, hay un efecto positivo, más positivo en el pilar de ahorro colectivo sobre los incentivos a la formalización, porque los beneficios de los trabajadores del 70% de ingresos bajos y medio se ven aumentados los beneficios del seguro social por este efecto
Sí,
de la
qué
solidaridad.
interesante eso porque usted cita el efecto en términos de la formalización en un momento en que el mercado laboral chileno enfrenta precisamente un desafío que es un aumento en la tasa de informalidad, o en informalidad usted me puede corregir porque bordea el 27, el 30%, son datos que estuvimos revisando más o menos el mercado laboral, y que uno, quienes plantean sus reparos al proyecto dicen, el aumentar los costos al mercado laboral puede tener un efecto en favorecer la informalidad.
Para completar la
¿Sí?
respuesta, el informe entonces establece este análisis de largo plazo, que es lo que los economistas llamamos equilibrio general, porque ve la economía en su conjunto. Hay otros análisis que son, lo llamamos de equilibrio parcial, que es como solo el impacto en el mercado laboral de corto plazo. Y esos análisis, efectivamente, si uno aumenta en 6% la contribución del empleador, a ver, para empezar, los salarios no van a bajar, porque no pueden bajar por ley. ¿Sí? Entonces, en el primer mes, si uno aumentara así la cotización, los empleadores no podrían bajar los salarios. ¿Sí? Eso es costo laboral directo a la empresa.
Claro.
Ahora, en el segundo periodo podrían haber cambios, si alguien se cambia de trabajo, ¿cierto? Ahí podrían ir adaptaciones. Por eso, todas estas propuestas de aumento de la cotización, que efectivamente hay acuerdo transversal que hay que aumentarla, porque en el promedio de la OCDE es 18%, nosotros estamos en
Claro, no
10%,
podemos sostenernos
no
con
podemos
el
sostener
10%.
esto así. Todas las propuestas tienen que tener una gradualidad de aplicación.
Ya, y
Entonces no puede ir de 0 a 6,
los seis.
tiene que ser muy gradual y ahí hay que ir también, hay distintas propuestas de gradualidad. Si nosotros estimamos que la gradualidad óptima era 1, 1, 1, 1, 6 años, hay otros que han propuesto 0, 8, 1, 1, 1. Y así, miramos también las otras propuestas que se han hecho y consideramos que esta era una gradualidad óptima, pero
La del
por supuesto
1-1-1,
que
digamos,
estamos dispuestos a
1%
conversar
al año.
esa gradualidad.
Ahora, subsecretaria, pasemos en este mismo tema de la reforma. ¿Qué pasa con los fondos con las cuentas 2 o con los seguros como los ahorros previsionales voluntarios, los APV, ¿no? Se ha criticado también y se dice que con esto, bueno, estarían desapareciendo o se estaría acabando el incentivo para el ahorro individual de manera paralela en estos APV o en estas cuentas 2. ¿Qué hay de cierto de eso y qué hay de mito
Sí.
también?
No, la verdad es que los incentivos que existen tributarios hoy día
Al
al
ahorro.
ahorro previsional voluntario se mantienen, todos. De hecho, yo participé en otra comisión que veía todas estas exenciones tributarias en el gobierno anterior que formó el exministro Briones. Y ahí estábamos eliminando exenciones, pero
Ya.
nosotros la hemos mantenido justamente para poder mantener esos incentivos
Ya,
a las
o sea, no
personas
hay una
que
alteración al que
ahorren.
tiene una APB o el que tiene una cuenta 2.
Lo único que se elimina, y eso es una recomendación también de la misma, esta otra comisión, Briones, es en los depósitos convenidos, ¿sí? Pero los APB y los incentivos tributarios de los APB no. Y además se crea un incentivo a las empresas a poder hacer aporte previsional voluntario colectivo, que no se usan hoy día. Existen, pero nadie los usa. Y creemos que es por un tema de que no hay incentivos desde el Estado. Entonces se crea un incentivo desde el Estado para que hayan APBC, que se llaman. Así que eso, tranquilidad, digamos, y tampoco van a desaparecer los incentivos para poder ahorrar ahí.
Subsecretaria, se nos ha pasado rápido el tiempo. Hay las preguntas aquí, de verdad, créame que en el WhatsApp de la radio siguen llegando y les agradecemos a los auditores el enorme interés que hay por este tema. Y las preguntas son muchas. Naturalmente no podemos satisfacerlas todas desde el punto de vista de los auditores, pero intentamos llegar al corazón de esta propuesta que está estableciendo el gobierno. ¿Qué es lo que viene ahora? Luego de la se inicia la discusión legislativa. ¿Cuán flexibles están ustedes para poder hacerle cambios o modificaciones en el contexto de lo que salga del Congreso?
Por ahora,
¿Cuál es el piso que tienen ustedes mínimo, no? Decir, bueno, de aquí no nos movemos.
nosotros por ahora hemos estado concentrados, estuvimos concentrados desde que llegamos al gobierno, muchas personas, en trabajar en una buena propuesta para el país, ¿sí? Una propuesta buena desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político, que integre distintas visiones en un solo sistema, para cambiar el sistema, para mejorar las pensiones. Sabemos que la capitalización individual, la propiedad privada y la herencia son importantes para los ciudadanos, mantuvimos eso, ¿cierto? Y creamos algo distinto para complementar, porque ¿qué pasa? En los países, y estas son las recomendaciones de los organismos internacionales también, el sistema de capitalización individual tiene bondades, pero también tiene defectos. Y los defectos tienen que ver con el impacto que tienen. En las personas también el riesgo de que sus ahorros de repente les toque una crisis económica, bajan, hay muchas inseguridades y riesgos que se toman de manera individual. Y por lo tanto, y por otra parte, los sistemas de seguridad social en el mundo han tenido también problemas porque hay algunos muy generosos que fueron diseñados en el siglo pasado, no consideran esquemas de ahorro colectivo. Y por lo tanto, lo que han recomendado los organismos internacionales es que no tengas todos los huevos en la misma canasta, porque son demasiados los riesgos que enfrentan las personas para llegar a la vejez. Riesgos que tienen que ver con el mercado laboral, pero también hay riesgos que tienen que ver con el mercado financiero, ¿cierto?
La economía
Y el riesgo de
internacional.
longevidad. Entonces, recomienda no poner todos los huevos en la misma canasta y tener sistemas mixtos. 83% de los países de la OCDE tiene un componente de seguro social público en su sistema. Y por lo tanto, eso es lo que nos falta a nosotros, ¿sí? Y en ese contexto hemos diseñado una propuesta que integra entonces esto, nos normaliza respecto a los países desarrollados. Y por otra parte, integra distintas visiones políticas también, no parte de cero. Y por lo tanto estamos en esta etapa ahora, que ya presentamos el proyecto de ley, la verdad es que explicando, viniendo, ¿cierto?, a todas las regiones del país, explicando también los beneficios, no alcancé tampoco a hablar de eso, pero los beneficios son muy importantes. Una persona que hoy día está jubilada, por ejemplo, que cotizó 400 mil pesos toda su vida, hoy día está recibiendo una pensión de aproximadamente 70 mil pesos autofinanciada. Y este componente seguro social le va a casi duplicar esa pensión, o sea, le va a dar otros 70 mil pesos aproximadamente, si cotizó la mitad de su vida.
Claro, de manera inmediata, prácticamente va a aprobar el proyecto.
Inmediata. Entonces, esas son las prioridades hoy día del gobierno, explicar, porque sabemos que es un debate que a todos nos interesa y que queremos que sea honesto en el sentido de que se pueda entender bien el proyecto de ley. Y luego iremos siguiendo dialogando en el Congreso. No es raro que pensemos distinto respecto a este tema, pero también tenemos que ponernos de acuerdo porque eso es lo que Chile necesita hoy día.
Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, muchas gracias por la explicación. Tema técnico, pero es un tema necesario de discutir, de informarlo y de ir resolviendo las dudas, despejando también, integrando visiones distintas. Le queremos agradecer su disposición.
Muchas gracias a ustedes.